Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia, al humo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas.
Con María hablamos del deseo, de la voluntad, de la vergüenza, pero sobre todo del amor. Esta historia tiene dos partes. Bienvenidas a la primera. Bueno, ahora sí. María Alejandra, la Alejandra yo no lo conocía.
No, es terrible mi Alejandra.
Porque
María,
terrible.
María, siempre María. No, porque María Alejandra solo me dicen cuando me van a regañar.
Ah, sí, es verdad, el nombre completico.
Exactamente.
¿Cómo estás?
Bien, Nati, bien. Como siento que ha sido un año huracanado. Yo siento que he vivido como 70.000 vidas. He sido 7 personas. Pero está, creo que ha sido un mes muy emocionante. Me siento muy emocionada.
Baby, dos cosas que yo quiero. Una la quiero preguntar, otra quiero hacer una anotación. La anotación primero, estoy en una casa con dos gatos y ellos enloquecen, o sea que puede ser que aparezcan por aquí saltando, gritando, maullando. Y entonces, bueno, para que la gente sepa que aquí hay dos gatos listos para participar en el podcast. Y lo segundo que te quiero preguntar, explícame tu arroba de Instagram, que me cuesta, parce, leer. Yo lo leo y lo leo y lo leo y yo digo, pero yo sí lo estoy leyendo bien, ¿qué es lo que dice aquí?
Mamá Natalia, esta es mi pregunta favorita que me hacen por siempre. O sea, este es mi momento. O sea, yo tengo dos grandes fascinaciones en mi imaginación. Que alguien un día me pare en la calle y me pregunte si me sé el rap completo del jardinero del Niágara en bicicleta. Y cuando me preguntan mi arroba de Instagram, o sea, esta es una pregunta muy importante para mí. Mi arroba de Instagram es sacude doble fea.
Sí.
Que es como un grito que hace Héctor Lavoe en varias de sus canciones. Porque yo tengo una relación muy, muy, probablemente muy obvia con los salseros, con tres en especial, ¿no? Como con Lavoe, con Blades y con los Lebrón.
Sí.
Y es que en mi altar de credos particulares son como personas a las que yo les pido cosas.
¡Qué chiva, o sea, qué bello!
Real, como que
son
yo...
Son tus santos.
Yo todo el tiempo le digo a Rubén Blades, no, pues usted verá, o sea... Yo estoy ahí buscando guayaba, usted me lleva, usted. Y yo cambié, yo soy muy mala pintándome el pelo, aunque lo hago. Pero cuando yo quiero como inaugurar eras en mi vida, yo me cambio la arroba. Entonces, antes de ser sacude doble fea, era María Lunares, con 4 S, porque yo soy una persona súper lunareja. Y pues como María se llama probablemente el 97% de la población femenina del mundo, me parece que era una buena idea juntar como esa cosa que es tan normal en mí con esa otra cosa que me ha hecho como tener un rasgo muy característico en mi familia, al menos.
¿Y qué inauguró, este nuevo arroba? ¿Qué era?
Eso coincidió como con tres movidas muy importantes. Uno, yo terminé una relación muy especial para mí. Yo estaba muy enamorada, pero me enamoré sola.
Ay, no.
Ay, sí, qué pesar, pero
¿y
bueno,
esa es la misma relación de la que vamos a hablar?
Sí.
Ah, pero mira cómo llegamos ahí. Wow.
Yo terminé una relación muy, muy importante para mí y escuché de verdad en loop 3 canciones de Héctor Lavoe. Periódico de ayer. de qué tamaño es tu amor y ausencia. Y yo todo el tiempo, de nuevo, como volviendo a mis credos particulares, yo todo el tiempo decía como mi grito de batalla para salir de esta tusa tan horrible es sacude doble fea, como o te levantas o te levantas, como pues tú verás qué haces, ¿no? Entonces te queda o llorar en posición fetal 5 meses más o llorar bailando en sandunguera sola. Elegí las dos, sobre todo la segunda.
Me parece, esta opinión no pedida, me parece que debiste haber metido en esa lista de canciones para escuchar en loop de Olavo Escarcha, que es un gran tema de tusa.
Ay, qué temón. Es hermoso. Un gran tema de tusa, totalmente. Totalmente.
Bueno, baby, ahora sí, arranquemos. Tú tienes una historia para mí. Contexto. ¿Dónde estaba Dios María mío, cuando esto sucedió?
Como todas las buenas historias, yo creo que empieza con una gran crisis, con la que yo sentía que era como mi peor crisis.
Como en todas las crisis, uno dice esto es lo peor que me ha pasado.
Como en todas las crisis, es el fin del mundo, yo de verdad no voy a poder más con esto, o sea, ya, esto me mató, es el fin, bla, X, lo que sea. Yo salí muy chiquita del colegio, entré muy pronto a la universidad. Yo siempre quise estudiar, atención, filosofía o letras, o literatura. Y no pasó, pues yo quedé muy cerca de entrar a la universidad pública para estudiar eso. No pasó y pues yo no quería quedarme sin estudiar, entonces entré a estudiar publicidad. Yo entré a estudiar publicidad. Me iba muy bien, yo lo disfrutaba hasta un punto. Yo no quería, yo como que yo nunca tuve ninguna aspiración de ser como directora creativa, ninguna cosa así.
Pero te acercó mucho a las palabras, ¿no? Me imagino.
Sí, yo creo que la publicidad me enseñó como a tener una visión más amplia de la comunicación. No como muy mediada por la imagen, por supuesto, pero a mí me tocó, digamos que yo, me encanta que ya puedo decir esto, hago parte de una generación que vivió un quiebre, que se vivió un quiebre mediático muy importante y fue como el gran primer efecto de las redes sociales en la publicidad, ¿no? Como yo estudiaba cuando se hacían Twitteratones, cuando la Teletón empezó a hacer donaciones en digital, que eso suena muy obvio en este momento, pero hace unos años no pasaba y aún así yo sé que yo soy muy joven para decir estas cosas.
¿Cuántos años tenés, bueno, si me permites?
Mira, ayer hice un mes, cumplí 27 años.
¿27? ¡Muchacha! ¡Qué joven!
Y tengo un blazer hoy puesto, imagínate.
¡Wow!
O sea, ya tengo toda la capacidad de opinión, pues. Que se necesita.
Continuemos.
Yo estudié, nada, entonces yo estaba estudiando publicidad, pero yo siempre vi como un potencial de comunicación ahí para la cultura, no como para otra vez estas dos cosas que habían sido como mi gran fascinación, y son mi gran fascinación, que es la música y la literatura. Y yo empecé a sentir muchas frustraciones porque además eso coincidió con una campaña de elecciones a la alcaldía de Bogotá muy voraz. Y empecé a como a sentir que no tenía mucho sentido, como no sentirme cómoda ahí.
Pero porque estabas trabajando en o sea, ese momento de publicidad, ¿tenía que ver algo con esa campaña o simplemente era como que te hacía parte de tu contexto y te hacía sentir un poco abrumada?
Pues como las elecciones son una cosa que permean de una manera tan profunda todos nuestros espacios, como íntimos, profesionales, personales, ¿no? Como es una vaina, es una discusión de la que nadie puede huir, digamos. Eso empezó a permear todas mis clases. Y yo sentía como, qué pereza. O sea, como yo entiendo la importancia y de ninguna manera quiero como sonar con esto como que pereza la política, porque yo, por el contrario, soy una persona profundamente política, pero creo que me parecía que la comunicación y las palabras y la creatividad estaban para más que eso. Y había que concentrarnos como en otras cosas, y eso empezó a ser muy frustrante para mí. Y luego vi una clase que fue fundamental en mi vida que se llamó Publicidad y Consumo, y yo estaba leyendo los diarios de Alejandra Pizarnik y dije, es el fin,
Okay.
Es el fin. Además, yo tenía 18 años, ¿no? Como era el fin del mundo, me
Ahora
parecía
sí.
terrible. Yo quería solamente estar en mi casa leyendo Paul Auster y Alejandro Pizarnik y no pensar en qué campaña me inventaría para Rafael Pardo a la alcaldía,
No, qué
¿no?
puta
Como
mierda.
era demoledor para mí, exacto. Y
De
me retiré
la
de la
universidad.
universidad. Me retiré de la universidad. Como con el dolor de la gente que siempre carga como la medallita de haber sido muy buena estudiante. Me retiré y dejé la beca, me retiré y dejé el promedio, me retiré y era como la hija que siempre pudo con todo sola y era brillante en el colegio y en la universidad, lo dejó, falló. No, yo cargaba como con ese peso, como con mucho dolor, pues porque también cargaba con mi expectativa sobre mí misma y la que tenían mis papás sobre mí, mis hermanos y mis profesores y todo el mundo. Y eso fue demoledor. Eso fue demoledor para mí. Y muy, yo no sé, como fantasiosamente, yo empecé a tener como unos delirios de ser cualquier persona cualquier día.
Y puedo preguntar si había un objetivo, o sea, además del salir de ahí porque estaba siendo abrumador, dijiste, me voy a pasar a esto, o simplemente quiero salir de aquí y después veo.
Yo lo único que pensaba es, ¿yo por qué estoy haciendo esto y no estudiando literatura? Como, ¿por qué me sigo negando esto? ¿Por qué tengo tanto miedo? Yo siempre he tenido muy claro que yo nunca he querido escribir. Como, o bueno, yo nunca he querido ser como una escritora publicada, ser una autora publicada. A mí me interesa la escritura como desde otros lugares de interlocución, sobre todo desde otros lugares de encuentro, como la escritura en colectivo me parece de las cosas más hermosas y reveladoras. Y ese era mi único pensamiento, entonces acá empiezan a pasar como una serie de eventos desafortunados en los que yo solamente decía como, Betty la fea, esto no es para mí. Esto no es para mí. O sea, esto no es para mí. Yo voy a ser profesional en el fracaso. Me acuerdo que le dije un día a mi papá, dramáticamente, en un 466, yendo a la casa, yo voy a ser profesional en el fracaso porque nada de lo que yo quiero ser ni hacer
¡Qué
sucede, ¿no?
drama!
Como ya les dije que yo estaba leyendo a Alejandro
Sí,
Pizarnik, entonces yo estaba en, como me acuerdo mucho que leía obsesivamente ese poema de buscar no es un verbo, sino un no sé qué, ¿no? O sea, yo estaba, no, o sea, me iba a matar a los 32 años. Y yo empiezo a tener como una gran fantasía de voy a irme a Argentina a estudiar literatura, me empiezo a presentar a las universidades. Mis papás, yo creo que estaban en un momento como de dejamos a esta pelada delirar y en algún momento le decimos como bueno, cálmate.
Aterriza.
Pero creo que lo hicieron muy amorosamente, entonces mis papás como me dejaban y yo estaba en mi momento de atender cafés, hacer turnos en tiendas de ropa, maldecir el capitalismo y la gente que compraba ropa en diciembre que hacía que me tocara trabajar un 25 de diciembre. No, como yo estaba en mi película, yo soy una víctima del sistema, y esa es la razón por la que soy una poeta escondida.
Claro, una
No.
poeta maldita.
Claro, o sea, amiga, no.
Pero en
Amiga,
ese
no, no era
momento,
así.
amiga, sí, ella tenía que pasar
Amiga,
por
sí,
eso.
y se sentía como muy, muy hondamente, y eso que ahora cuento como con mucha gracia y soltura, fue como una de mis primeras, si no mi primera gran crisis de salud mental. O sea, fue, siento yo, la primera vez que mis papás dijeron, ok, la depresión no es una tristeza, pues que
Claro.
María se inventa. Y yo creo que en este momento de mi vida puedo ver a esa María que fui como con mucha luz, porque todo lo que yo sentía que no tenía ningún rumbo y ningún encuentro fue como perfectamente diseñado. Entonces yo empiezo a aplicar a universidades en Argentina para irme a estudiar
Y
literatura,
llevada un poco a
trabajo.
Argentina, llevada un poco también por la literatura misma que estabas leyendo.
Absolutamente. O sea, absolutamente, y porque además yo en mi cabeza existían tres Argentinas. La Argentina, por supuesto, de Alejandra
Claro.
Pizarnik, la Argentina de Luis Alberto Spinetta, y la Argentina de Charly García.
Y la Argentina de Maradona.
Esas eran mis argentinas. Y bueno, y mis dos argentinas más caletas que he venido como aceptando en público con el tiempo, que es la argentina de Mercedes Sosa.
Ok.
Y de Diego Armando Maradona. Porque yo amo el fútbol, pero eso me costó mucho tiempo como de aceptarlo y de sentirme bien. O sea, yo soy la persona más orgullosa de que, no sé, Juan Fernando Quintero juegue en River, ¿sabes? Como yo soy muy feliz con la existencia de esa persona en ese club, pero eso es otra cosa. Entonces eso empieza a pasar, yo trabajo vendiendo ropa, un diciembre muy como muy rudo y muy, yo sí lo recuerdo como muy descorazonador, uh-huh. Muy doloroso a muchos niveles porque de verdad cargar con fracasar en algo que ha sido siempre como un lugar seguro, como lo era la academia para mí, eso es tremendo,
claro.
Eso hace una mella en el reconocimiento que yo tenía ante los demás, muy doloroso, porque además yo era como monitora, profesora asistente, uh-huh. Becada, eximida, y querer retirarme era como rechazar una cosa en la que se veía que era naturalmente buena, aunque me costaba mucho.
Claro. Pero también tremendo, tremendo paso, ¿no? Porque si uno está tan cómodo ahí porque es tan bueno,
ya.
Luego ¿con qué argumentos le va a decir uno a la cabeza, no, tenemos que salir de aquí? ¿Por qué si somos tan buenas?
Porque como yo sentía que me iba a morir tan joven.
Uh-huh. Por culpa de Alejandro Pizarnik.
Yo decía, si yo no me voy ahorita, ¿cómo así? O sea, voy a ser una publicista muerta, es terrible.
María, qué drama.
Prefiero ser una intenta de poeta muerta. No, yo sé, todo esto es súper dramático, perdón.
Pausa. Aquí el audio de María por un momento tiene un eco que es incómodo de escuchar, entonces yo voy a contarles esta parte y ya volvemos con ella. Entonces, María ahorra su sueldo muy juiciosamente y con ese dinero se compra un pasaporte, el primer pasaporte. Tenía muchísimo miedo de recogerlo y pensando como que no le fueran a responder de las universidades. Entonces tenía esa sensación un poco como de matar al tigre y asustarse con el cuero. Y se preguntaba yo, ¿qué voy a hacer estudiando literatura? Y se llenó de angustia y entonces no recogió el pasaporte. Empezó entonces a trabajar de todo en lo que le saliera un poco, paseando perros, cuidando niños, dictando talleres. Y una muy buena amiga de su papá tenía un restaurante
en la 100 con 11, que se llamaba Uoso. Y yo le dije, pues dile que me deje trabajar. Yo puedo ser mesera.
Uh-huh.
Y yo trabajé como mesera en ese restaurante y la pasaba tan bien y me parecía que la vida era de repente tan sencilla y eso me alivió tanto, Natalia,
uh-huh.
Que era increíble y aprendí muchas cosas ahí, pues que ahora de nuevo son como mis datos cocteleros de la cocina,
claro,
como
párseme.
El brandy.
Me siento muy identificada con lo que estás diciendo, como esa tranquilidad, porque yo trabajé mucho tiempo aquí de mesera también, como 3 años, y yo siento que mentalmente es una cosa como que, yo solo tengo que preocuparme de lo físico y de cargar y mover y organizar y como que, y la cabeza descansa mucho.
Es una delicia, es una
delicia. Es una maravilla. Sí.
Yo recuerdo ese tiempo como, es increíble que mi vida sea levantarme, llegar al restaurante, pelar no sé cuántos bultos de cebolla, atender y luego parchar con mis amigos que tienen como 40 años y almorzar y reírnos de la gente que nos pide cosas todas exquisitas. Y no, como el mayor problema de esa época era un problema de memoria, como...
Claro.
¿Qué mesa quiere sopa por huevo y qué mesa quiere jugo de esto y de lo otro? No, como era muy sencilla la vida, era muy finita.
Total.
Y yo sentía que era mi gran momento de como de lanzar muchas flechas al aire.
Uh-huh.
Y yo sí recuerdo como de enviar esos mails a las universidades como muy esperanzada. Y yo decía, algo va a pasar.
Presentándote.
Sí. Uh-huh. Algo va a pasar. Yo no puedo ser la más mala del mundo, o sí, pero entonces, si soy la más mala que se presenta, pues voy a ser la mejor de las malas. Tendrá que hacer mi carisma. Como yo sentía que el carisma me iba a salvar en Argentina. Yo decía, okay. Pues yo soy chistosa, y soy chévere, y soy entradora, y algo voy a hacer con eso.
Uh-huh.
Entonces empieza a pasar así. Un día llovió muy duro en Bogotá. Y se colapsó la 11, que era como la la carrera por la que yo volví a mi casa, y yo caminé como desde el restaurante hacia el sur y encontré la librería Lerner.
Ok.
Y eso fue increíble porque entonces yo tenía plata, pues la plata que uno se gana mesereando, que es más o menos plata, pero pues vivía todavía con mis padres, pues vivía con mi padre, no hacía nada más que ir a trabajar. Y empecé a encontrar otra vez como un refugio muy hermoso.
¿Y fue la primera vez que entraste a esa librería? O sea, ¿la conociste ahí?
Yo conocí la Lerner del norte, okay. Así. La del sur era mucho más cercana a mí, que es esta grande especializada. La del norte pues era más pleisuda, ¿no? Como tenía un café súper lindo adentro y uno veía gente como súper pensionada con blazer a las, no sé, 11 de la mañana leyendo, como, claro, no sé, cualquier cosa. Entonces, me sorprendió mucho que yo podía entrar a esa librería y olvidarme de todo afuera. Entonces no me sentía cansada, no me sentía angustiada, no, como yo solamente había tenido esa misma sensación con la literatura, pero como con el hábito de leer cuando tenía 13 años y murió mi abuela, que fue para mí como el gran apagón del mundo y de mi vida. Yo recuerdo como ese abrigo y ese sosiego de estar leyendo cosas, pues, como cosas muy lindas en ese momento, Saramago, Isabel Allende. A mí siempre me gustó la poesía y yo ahí conocí a Mary Oliver. Y para mí leer a Mary Oliver era como, o sea, yo me levantaba a leerla. Entonces yo tengo a que rezarle. Solo para leer a esta señora. Y eso fue una cosa que volví a sentir en la Lerner en ese momento, y como que eran unas pequeñas señales que yo decía, tiene que ser esto, tiene que ser por acá.
Una confirmación.
Pasan unos meses más y me responden de la UBA y tenía media beca. Y yo dije, no, pues ya, Buenos Aires compuestos, nos fuimos, algo me voy a inventar. Me acuerdo que hablé con mi papá y yo no vengo de una familia muy acomodada para nada, pues de hecho una de las razones por las que yo tardé tanto en tomar la decisión de retirarme o no es porque yo sabía que ya había una deuda. Yo estudié con crédito, que sigo pagando ICETEX, muchas gracias. Y yo creo que para todas las que la educación ha sido un sacrificio para nuestras familias, es un gran tema. Es un gran tema, ¿no? Como, y hace mella en esta idea de fallar. Y mi papá y mi mamá, como con la esperanza de verme mejor, fue como, no, vamos a hacer lo que sea. Todo lo podemos en la tarjeta Codensa que nos fortalece, lo vamos a pagar, no importa, vamos a hacerlo. Yo empiezo a hacer todos los trámites, todos los papeleos, no sé qué. Pues yo tenía 18 años, era una bebé pensando en irse a la esquina del continente. Y recuerdo que como una semana después de ese mail de la UBA, yo le di a mi papá como, voy a recoger por fin el pasaporte.
Ay, ok.
Ya, pues ya, vamos a ir a ver esa
ya
vuelta.
Ya estoy lista.
Y a ver qué pasa. Eso coincide con que me llaman de la universidad en la que yo estudiaba, y me ofrecen trabajar en la universidad. Y esa profesora que me llamó, que fue muchos años una de mis mejores amigas, Julieta Ospina, recuerdo que llegó un día al restaurante en el que yo trabajaba y me dijo como, ¿por qué tienes tanto miedo solamente de ser distinta en un escenario como el de la universidad? Como, me dijo, ¿y tú crees que estudiando literatura vas a ser igual a los demás? Yo ignoré esa opinión y dije como, bueno, mientras resuelvo el resto de irme o no irme a Argentina, yo creo que puedo trabajar en esto. Me costaba mucho más de lo que yo quería aceptar conmigo misma dejar el restaurante. Yo me demoré unas semanas en tomar esa decisión. Y en esas semanas empecé como a caminar cada vez más, 2 o 3 veces por semana hacia la Lerner, y compraba cosas y libritos y leía otras cosas que no, pues que no compraba, las leía ahí en la librería y luego me iba. Y en esas, una librera, que es muy injusto no acordarme de su nombre, me dijo como, yo creo que hay un libro que a ti te va a gustar mucho, que se llama La historia del amor de Nicole Krauss. Y yo, La historia del amor, bueno, pues me parece un poco, ¿sabes? Como, yo no
sé. Ese nombre además no es, a mí también, no, yo no lo he leído lastimosamente, pero es un nombre como que no lo llama mucho uno la atención.
Pues como que uno dice, La historia del amor, cualquier cosa. Una novela, exacto, romántica, a mí no me interesa tanto. Y pues yo creo que esto también lo han atravesado personas que han pasado como por episodios depresivos. Yo creo que a uno se le cruza todo en la cabeza, menos, wow, de pronto si me enamoro me siento mejor. Como,
claro.
Yo no, si conozco a una persona, no conozco a dos que le haya pasado eso. Entonces yo dije, bueno, como curioso, me parece al menos tierno que esta persona piense eso de mí. Pero recuerdo que uno de los epígrafes de algún capítulo de ese libro era una canción de los Beatles. Y yo dije, bueno, no, está así en el centro más profundo de mi corazón. Y yo compro ese libro y como que lo cargo unas semanas y lo leía y decía como, wow, esto es súper distante a mí.
Okay.
Como yo no...
¿Pero
no
por
molesta?
¿Qué?
Claro, como la historia de alguien que se enamoró por primera vez.
Ah, de eso va un poco.
¿Qué es esto tan loco? Yo no me había enamorado en ese momento. A mí me pasó la típica. Es como que yo me enamoré de mi mejor amigo en la universidad.
Es que además de dramática, el cliché del mejor amigo.
No, pues es que yo me llamo María, o sea, yo no tengo otra opción que no ser un cliché en la vida. Como, mi condena es simbólica, además. Y yo lo leía y pensaba como, qué lindo sentirse así, pero qué distante a mí. Como yo no siento que pueda vincularme. Yo tenía la cabeza puesta en Argentina, nada más. Entonces fue un libro que yo empecé leyendo como con cero voracidad, muy tranquilamente. Pasan unas semanas así, el libro avanzaba, yo dejo el restaurante, firmo el contrato en la universidad.
De la Universidad de Bogotá.
Para hacer la investigación en cine. Y esta es la mejor parte, Natalia. El día que yo recojo el pasaporte se me cae en una alcantarilla. Rota.
No te puedo creer.
De la 75 con 15. Nunca se me va a olvidar. Y yo me senté a llorar. O sea, cada vez me alejo más de esto que yo siento que es lo único que me importa. No, eso fue demoledor. Fue demoledor.
Pero no intentaste yo, como sacarlo o algo.
No intenté nada. No intenté nada. Yo me rendí.
Hijo de puta.
Yo me rendí. Me rendí, me rendí, me rendí, me rendí, pero además me rendí decididamente. O sea, yo recuerdo pensar, yo no he
encontrado. Ay, no, momento. María, que eso es tan angustiante. Decime, por favor, que llegaste a Argentina en algún momento. Mentira, no me digas todavía, seguí contando.
Yo llegué a la universidad, no, destruida.
Fue puta, obvio.
Destruida, destruida, y recuerdo llamar a mi papá a decirle, como a pedirle perdón. Porque yo sentía que era un desastre de hija.
¿Por qué de hija?
Y yo, ¿sabes por qué? Mira, yo soy la hija única del matrimonio de mis papás. Pero mis primos mayores son como los hijos mayores de mi papá, son sus hijos adoptivos. Okay. Mi hermano mayor ha sido siempre como el roble de la familia. Entonces, es un man que trabaja desde los 10 años en música. Uy. Entonces siempre ha sido como súper proveedor. Él se ha sacrificado por todo el mundo. Luego está mi hermana, que para mi hermana siempre fue como mucho más claro su lugar. Mi hermana siempre quiso tener una familia, ser mamá muy joven, como armar su parche independiente, y yo sentía que sobre mí estaban puestas unas expectativas como de ser la unión de los dos. Uh-huh. ¿Sabes? Como yo era la menor, entonces yo era la joven promesa.
Claro, pero que finalmente, finalmente son expectativas que uno a veces también se imagina y son autoimpuestas. El otro ni está esperando nada.
De acuerdo. Pero a mí la culpa me consumía, claro, de una manera muy, muy violenta y muy dolorosa. Y yo, sí, como que eso es lo único que recuerdo de ese día, como muy, 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 como de manera muy clara. Yo le pedía perdón a mi papá.
Ay, no. ¿Y él qué te decía?
Y le decía, me acuerdo que yo le dije una cosa muy, muy dolorosa, seguro de escuchar también para él. Y le dije como, yo creo que debe ser muy difícil criar a alguien así, como querer a una hija así.
María, no.
Así, llorando. Y recuerdo, mi papá, desde que yo tengo memoria, me ha dicho una cosa que es muy hermosa, pero muy angustiante también para mí. Mi papá siempre me ha dicho que yo soy la luz de sus ojos. Y mi papá me dijo, tú eres la luz de mis ojos, yo voy a saber mirarte como de todas las maneras. Y yo morí.
No, si yo estoy llorando ya. Lo que siguió, no puedo hablar.
Mi papá me recogió en un taxi, me acuerdo.
Ahí donde se te había caído el pasaporte.
En la universidad, sí. Okay. Mi papá me recogió en un taxi y yo estuve 5 días sin pararme de la cama. Como, no sé qué más, no sé. Yo no sabía a dónde andar. Uh-huh. No sabía, no podía. Y no quería, que era lo que sí era una novedad para uh-huh. mí. Yo no quería. Yo ya no podía apostar ni soñar, no más. Eso pasa así.
Pero ¿vos crees que era un no querer genuino o era como tanto el cansancio de intentar que decías, bueno, ya ni voy a... Sí me entendés, como que no sé cómo explicarlo en palabras, pero como que a veces uno se dice a sí mismo, es que ya ni siquiera quiero esto, pero en realidad es que yo no sé si puedo intentarlo otra vez, entonces me hago la que no quiero.
Yo sentía que estaba muy cansada, uh-huh. Pero yo creo que lo que había escondido detrás de todo esto era como una tristeza muy profunda, aplazada.
Claro.
Como un duelo mal llevado, y una angustia muy mía de no ser lo que la gente esperaba de mí. Uh-huh. O sea, a mí eso me carcomió la vida ese año. Fue muy doloroso, fue muy difícil. Además, mi prima, Natalia, también se llama, estudiaba conmigo en la misma universidad. Uh-huh. Y ella era increíble. Y era hermosa y talentosa y le iba bien. Y ella era como de la cohorte más genial de nuestra generación. Y yo decía, y es la vieja como más guapa, más brillante. Es familiar de este desastre.
¡Ay, María! ¡Qué era latigadera!
Era muy doloroso, sí. Y además yo estaba, o sea, yo me estaba latigando profundamente y de unas maneras muy hirientes. Porque yo sentía de una manera muy ingenua, creo ahora, que algo me iba a redimir.
Okay.
Algo. Yo tampoco sabía qué. Algo. Uh-huh. Algo me iba a redimir. Entonces empiezan a ser días muy, pues como yo me empiezo a levantar poco a poco, empiezo a trabajar. Ah, no, ahí no empiezo a trabajar todavía en la universidad. Eso es febrero del 2018, tal vez. Uh-huh. Sí. El 13 de febrero es el día de la radio.
Ok. Ay, Dios mío, estos datos enloquecieron. Perdón.
Y en la radio pública de Colombia hay una casa abierta.
¿Hay una qué?
Una casa abierta, como una actividad uh-huh. de casa abierta. Y yo decía, yo ya no tengo nada más que perder, voy a ir. Y yo fui y estuve en un programa en el que hablaban de música y de libros. Uh-huh. Y yo sentí como, ¡oh! Hay
fascinada
una luz y es esta. Hay una sola luz y es esta. Vamos a intentar. Y a mi radiónica me devuelve como un deseo. Yo empiezo a trabajar en la universidad, muy divertido, como hacíamos como cineclubes y luego le hacíamos preguntas a la gente sobre películas colombianas, ahí conozco un montón. Y la vida empieza como a componerse un poco más y yo dejo de leer los diarios de Alejandro Pizarnik.
Okay.
Y vuelvo a leer La historia del amor de Nicole Kraft.
O sea, uy, qué simbólico todo.
Y sí, como algo empieza a cambiar ahí en mí, como junto a la terapia, junto a muchas otras cosas. Y es porque una persona que adoro y quiero hasta el día de hoy, que es Iván García, me dice un día como, tú no estás tan lejos de lo que crees, ni de lo que quieres. Y me dijo, es más, yo creo que si estiras un poquitico más las manos, tú estás ahí, Mari. Y yo creo que eso a mí sí me devolvió mucho la fe y mucho la vida. Y eso coincide también como con un momento en el que mucha gente de mi generación y de mi edad empieza a pensarse cosas alrededor de la música y la literatura. Y Twitter, que en ese momento era Twitter, se convierte como en un gran lugar de encuentro.
Claro.
Y ahí yo conozco a muchos de quienes son hoy en día, o eran, hasta hace poco, mis mejores amigos, mis mejores amigas, con quienes nos inventamos muchas cosas, y empezamos a escribir sobre música.
Ok, ¿empezamos dónde?
Nos inventamos un blog.
Ok, qué chimba.
Un grupo de gente muy tesa se inventa un medio, y todos escribíamos ahí, y era, estaba vivo todo, ¿sabes? Como estaba, wow, el Festival Llavería, y la radio pública tenía un gran lugar para nosotros, y había otra vez como este fervor de, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas, y como una gran afinación de muchas personas con la música y la literatura, y yo decía, oye, pucha, De pronto sí, este es mi lugar en el mundo. De pronto yo no tengo que irme a Argentina. De pronto yo no tengo que repetir las formas de las escritoras. De pronto yo tengo que preguntarme cómo quiero escribir de esto, y qué quiero escribir de esto, y cómo quiero hablar de esto. Todo esto mientras la vida pasaba y muchas cosas pasaban. Y esto cada vez más, el libro, y yo iba leyendo La historia del amor de Nicole Kraus. Y empecé a sentir, de verdad, ahí sí, una cosa que yo no había sentido nunca en mi vida. Y fue como, uy, yo me quiero enamorar. Pero así, o sea, yo no dije nunca, yo quiero tener un novio, yo quiero salir con alguien. No, yo me quiero enamorar.
All in, de cabeza. Así,
como, ¿quién va a ser? ¿Quién? Yo estoy puesta.
Qué lindo que te vive ese deseo, no conociendo a alguien, sino simplemente como quiero experimentar esto, no me importa con quién.
Fue increíble, y entonces, claro, yo como buena ridícula.
María, deja de latigarte.
Yo decía como, voy a grabarme, hay un pasaje que nunca se me olvida de ese libro, que es como cuando dos personas empiezan a conocerse y van por primera vez a la casa del otro. Y ella dice algo así como, se sienta a mi lado y me mira dulcemente, baja la luz, cerró la puerta, sonaron los Beatles y me enseñó a besar.
Oh,
y yo dije,
¿y los Beatles?
Sí, o sea, I will, if I fail, Strawberry Fields Forever, como yo estoy lista para besar a alguien escuchando los Beatles, lista, pero muy lista. Entonces yo creo que me pasó lo que nos pasa a muchas seguramente, y es que yo sí siento que cuando uno está dispuesta, ¿no? Como cuando uno se dispone a, pues la gente parece, ¿no? Es como, claro, una cosa energética,
claro,
como mal, o sea, mal.
No, ¿por qué mal?
Porque yo estaba mirando a la gente desde un lugar también muy injusto. Y yo no decía esto, pero mis, como, mi manera de enfrentarme al conocer a esas personas era como, estoy lista, ámame.
Claro.
Estoy claro. lista, te voy a amar. Entonces me llevé muchas decepciones.
Claro.
No, como, obviamente me crucé uno que otro patán, obviamente.
Porque además todos eran posibles candidatos a ser el ser amado.
Claro, pero además, pues imagínate, yo ya estaba en un combo en el que me sentía mucho más cerca, como mucho más parte de algo, que fue una cosa que a mí de verdad me costó mucho tiempo en la vida. Entonces yo creo que estaba en ese momento de malentender la afinidad como un encuentro
claro.
afortunado. Y no, pues sí, no, gente que le gustan cosas como a uno, pues hay mucho, pero eso yo lo puedo decir ahora que tengo esta edad y no esa edad. Entonces, no, pues la pasé re mal.
Claro.
La pasé re mal, re mal, re mal. Pasan muchos meses y yo cargaba ese libro como con un fervor muy particular. Porque yo sentía que había algo que había descubierto a través de ese libro y yo quería protegerlo. Y una manera de protegerlo era cargarlo. Y yo cargaba ese libro así como con mis banderitas y lo leía. Y cuando, no sé, tenía como hueco en la universidad del trabajo y me sentaba a leerlo, yo decía, juepucha, es que yo sí creo que se puede sentir así. O sea, yo sí creo que uno puede conocer a alguien que le cambie radicalmente la forma de ver el mundo. ¡Qué delicia! Eso yo quiero, por favor. ¿Qué hago?
Y sin terminarlo aún. O sea, seguías leyendo.
Sin terminarlo. Yo lo iba como tasándolo. Yo he sido una lectora muy voraz en muchos momentos de mi vida, pero ese iba así como tasadito. Yo vuelvo a estudiar publicidad, te estoy diciendo que pasa casi un semestre, y en febrero del siguiente año yo entro a Radiónica.
Ok.
Entro a trabajar en Radiónica.
Ok.
Y fue increíble. Y fue... Pues Natalia, fue increíble, o sea,
qué chip.
Mi primer día en Radiónica implicó que yo entrevistara a los aterciopelados. Yo decía, no, pues yo hice gol.
El primer día.
Yo hice gol, o sea, yo soy la favorita de Dios. ¿Qué? O sea, yo estoy haciendo lo que soñé siempre. ¡Qué locura! Y sentía que esa había sido mi redención. Yo estuve tan triste y piqué piedra por un lado que no era... Y estaba aquí. Gracias, como es increíble. Y yo lo gocé mucho y disfruté mucho. Y Radiónica fue mi escuela de muchas maneras y a muchos niveles. Y yo seguía como con ese librito ahí atorado. Como cargándolo muy amorosamente. Y esto coincide con que yo... me enamoro. Bueno, no me enamoro, como que...
Oh, sorpresa, como si no lo estuviera pidiendo.
Me gusta un camino, me gusta muchos años, como desde el silencio, quien fue mi mejor amigo en la universidad. Amigas, eso sale muy mal.
No lo hagan.
No, o sea, hay dos cosas que uno no puede hacer en la universidad. Ni enamorarse de su mejor amigo, ni enamorarse de un profesor. Porfa, no lo haga.
Pero además son las dos cosas que uno más hace en la universidad.
Es la experiencia universitaria por excelencia. Igual luego vamos a tener 25 y vamos a decir, ¡qué oso, marica! Exacto. Yo también creí que era única y diferente y era muy madura para mi edad. Bueno, fatal, eso sale muy raro. Pero además eso coincide con el inicio de la pandemia.
Ah, ok.
2020 fue eso. O sea, imagínate... Vamos en casi 2 años en los que yo me imaginaba el amor a través de la historia de esta novela. Hijo en la que hay muchos personajes que atraviesan, pero es una novela que está muy mediada por la pregunta de lo hubiera sido, tal vez, por las cartas, por la sorpresa de la juventud y a veces como el arrepentimiento desde el que uno mira su juventud, ya cuando envejece, ya cuando ha perdido gente que ha amado, ya cuando, uh-huh, por ejemplo, pierde a sus padres por una enfermedad. Y como yo siempre he sentido que, bueno, ya no tanto, pero antes sentía que no tenía tiempo y que se me iba a acabar y que mi vida iba a ser muy corta, uh-huh, yo decía como, pucha, no me voy a enamorar nunca. Qué fuerte, qué triste. Pero bueno,
qué fuerte y qué drama.
Sí, obvio, pues 19 años. Todo drama por siempre. Entramos en pandemia y aparece en mi vida un podcast muy hermoso que se llama Cartografías del Techo. Uh-huh. Que eran como unos monólogos que todos escribíamos y luego narrábamos como en medio del encierro, ¿no? Todos tratando, pues, que eso ya fue hace 5 años, pero si pensamos como en el primer mes de encierro, el agobio era total.
Absolutamente, los primeros 3 meses.
Eso fue, o sea, yo las hice todas, podcast, torta de banano, ejercicio.
O sea, es que yo las hice todas.
Yo las hice todas, totalmente, o sea, meditar, mindfulness, club de las 5 a.m., total. O sea, yo estuve en todas por siempre. Y yo recuerdo que escribiendo ese monólogo me di cuenta que más que miedo me entristecía mucho sentir que se acercaba el fin de algo que, uh-huh, no era del mundo y que no era mi muerte, pero que se acercaba el fin de algo que todavía no íbamos a entender qué era y yo no había amado a alguien.
Uh-huh. Pero ya te sentías enamorada de este ser.
Sí.
Pero no correspondida, ok.
Ay, pues es que a mí me tocó el lugar de la amiga, que es como tú eres una... Ah, o sea, a mí me tocó, tú serías una gran novia.
¡Ah! Mm. Come mierda.
No. No se me había ocurrido, ¿sabes? No he pensado en esto obsesivamente 3 años, ni nada que se le parezca.
No puede ser.
Entonces eso fue muy doloroso, porque creo que a mí me tocó la tusa de un man al que probablemente yo no le gustaba de la misma manera que la mía.
Dios mío.
Pero sobre todo de mi amigo. Mi amigo.
Doble tusa.
Íbamos a conciertos y además, ay, es que era horrible, Natalia. Era como ese amigo que todo el mundo nos decía, ay, pero ustedes serían muy lindos de novios y yo.
¡Ay, no! ¡No! ¡Qué frustración!
Amigas, huyan, 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 porque le puede pasar a uno a los 19 o a los 27. Nunca sabes. Y es. Bueno, eso fue demoledor. Yo creo que además hubo una cosa muy dolorosa y fue que, no sé si decir su nombre.
Hasta aquí la primera parte. En la segunda nos enteramos, o no, del nombre. Esto es un podcast de A Lomo de Libro. Hasta la próxima.